En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Hoy jueves nos estamos poniendo al tanto, nos estamos poniendo a tiro, como se suele decir, de un espectáculo que está programado aquí para este sábado en la Sala Camacuá, la Sala de AEBU. Acerquémonos al canto, piano, voz y voz. Voz con Z el primero y voz con S el segundo. Acerquémonos al canto, piano, voz y voz. Sábado 23 de julio a las 21 con Libertad Navarro, soprano, y Mariana Airaudo, pianista, con una artista invitada que es Patricia Legum, con un repertorio que va de Handel a Bellini, de Verdi a Mozart. En fin, vamos a estar charlando y escuchando la música y la voz de Libertad Navarro, que nos acompaña y nos visita aquí en Agenda Camacuá. ¿Cómo andás, Libertad? Bienvenida.
Muy bien, Gustavo, muy bien.
Bueno, un gusto recibirte. Y aquí, estas son las cosas buenas que hablan de la, también de la amplitud del gusto de la Sala Camacuá y de su programación, porque repasando rápidamente, no sé, por decir algo, los últimos dos meses hemos tenido desde bandas de rock que vienen y presentan sus discos, desde cantautores que hacen sus espectáculos de tango, de candombe, festival de música instrumental, jazz, y también música, entre comillas, de la música culta, por decirlo así en general. O sea que hay de todo y para todos los gustos. Por lo tanto, suma muchísimo que podamos tener también este sábado la presencia de ustedes en esta programación tan, tan variada. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, Libertad, y contanos de vos, contanos de tu vida, contanos de tus inicios, de cómo llega la música, contanos tu historia.
Yo empecé a estudiar canto lírico por el año 2002 en la Escuela Nacional de Arte Lírico con la maestra Amelia Veiga. Y la historia de mi gusto por la música clásica se empezó a gestarse, vamos a decirlo de esta forma, cuando comencé a escuchar a la soprano María Callas.
Ah, claro. Empezaste mal, digamos.
No sé si no. Me emocionó muchísimo y esta soprano y fue lo que me atrajo a comenzar a estudiar y a formarme en este género, ¿no?
Pero la escuchaste, de casualidad, en ¿cómo escuchaste a Callas?
Me habían regalado unos cassettes y me puse a escucharla en mi casa y realmente el impacto que recibí fue muy grande, muy grande fue.
Y dijiste, quiero meterme en este mundo,
Sí, realmente.
Claro, pero bueno, una cosa es escuchar a Callas y que te guste y demás, y otra cosa es dar el paso de decir, bueno, yo quiero cantar.
Totalmente, sí.
¿Cómo fue esa parte?
Y esa parte Fue una ilusión muy grande que siempre tuve de niña, que me gustaba cantar. Uh-huh. Yo siempre sentía que la mejor forma de expresar los sentimientos, cuando por ahí las palabras no alcanzan, es el canto.
Uh-huh. Eso te da la música, digamos.
Sí, eso es lo que me da la música.
Una cosa de la posibilidad de sacar hacia afuera, digamos, lo que tenés dentro, tu necesidad de expresarte.
Exactamente.
Claro. No le contamos a la audiencia en un principio, porque no es un dato central, pero sí es un dato de tu vida, que es que sos no vidente.
Es verdad.
Contanos esa parte. ¿Es de nacimiento? ¿Cómo fue tu historia?
Sí, pero yo siento que soy una persona más. Claro. Entre tantas.
Por eso no empezamos hablando de eso.
Manejo como todo el mundo, viajo en ómnibus todos los días, voy a mis clases de gimnasia en la Asociación Cristiana Femenina.
Fue siempre así, no es que perdiste la visión de más grande, sino que ya naciste sin ver.
Fue siempre así.
Claro, y obviamente que te desempeñás como cualquiera, que vas a hacer tus cosas y demás, pero para la música debe ser un asunto también por el tema de estudiar y demás. ¿Cómo fue esa parte? Porque tenés que tener una memoria increíble, ¿no?
Sí, por ejemplo, siguiendo el hilo de tu pregunta, cuando a mí me enseñan una obra, cualquiera, yo escucho primero la música y luego me van diciendo la letra de a poquito y yo la voy cantando, hasta que llega un momento que la obra ya me queda en la memoria, ¿no?
Claro. Y el idioma es un asunto que te da una dificultad agregada a veces.
La verdad que no.
¿No? ¿Te llevas bien con esa parte?
Me llevo bien con eso.
Claro. Obviamente, uno escucha a esas sopranos, vos decías María Callas, ¿verdad? O sea, escucha esas grandes voces de la historia y francamente lo que hacen es transportar al oyente, ¿no? A un viaje o a un mundo con la música, ¿no? No sé si esa parte te gusta también, la de generar climas, digamos, que yo por ahí no sé bien qué es lo que está diciendo Callas en algún momento, pues no le entiendo el idioma, lo que sea, sin embargo no importa, no es lo importante, sino que lo importante es como el viaje musical que se da, ¿no?
Sí, eso, yo lo que destaco de ella y de las que escucho, y de todas las que escucho, porque también escucho a cantantes uruguayos. Uh-huh. No solamente me fijo en los cantantes extranjeros, que los hay y muy buenos, ¿no? que haya expresión, digamos, que se exprese el texto. Que uno sepa si está expresando, no sé, alegría, tristeza, enojo, cosas así.
Y todo eso está en este género, ¿no? Esos estados emocionales.
Y claro, a través del canto uno lo puede, lo puede expresar, exteriorizarlo, ¿no?
Aquella chiquita que nació, ¿qué edad tenés vos, Libertad? Sos una mujer joven, ¿qué edad tenés?
Mayor de edad, diría.
Es una pregunta indiscreta. No, pero sos una mujer joven. Que todavía podés decir tu edad.
Está bien.
Todavía podés decir tu edad.
Por paquetería.
No, pero podés decirlo.
37, está bien.
Sos una mujer joven. Sos una mujer joven que hace 37 años nació y digamos que la perspectiva médica, por decirlo así, de aquel entonces no era muy muy optimista, ¿no? Según charlamos hace un rato fuera del aire, digamos que no tenías un panorama muy muy optimista, muy alentador, según lo que se decía en aquel entonces.
Es verdad.
Contanos. Es
verdad. Y a los médicos, a mis padres le dijeron, pero señores, déjenla, si no va a poder, no va a poder hacer nada, va a ser una planta. Pero por favor, déjenla así como está.
En el sentido de que no esperen nada, o no le exijan nada, no se preocupen demasiado por... Caramba, qué pronóstico equivocado, ¿no?
Sí.
Qué pronóstico equivocado. Sí. ¿Y qué te pasa hoy cuando... después de haber ya hecho andar tu vida y de estar metida en el mundo de la música, ¿qué sentís sobre eso?
Qué equivocados que estaban.
Claro.
Otra cosa no se me ocurre.
Claro.
Qué concepto errado.
Seguro.
Pero yo comprendo, Gustavo, que aunque las dificultades se te pongan encima, hay que lucharla, Gustavo, porque no es fácil la lucha.
¿Y no?
No es fácil.
Y no, me imagino. Y bueno, de este asunto se habla mucho y demás, pero obviamente no vivimos en una ciudad que esté muy preparada tampoco para que los no videntes puedan desempeñarse. O sea, faltan cosas, obviamente, ¿no? Por más allá de que vos la luches y metas todo el esfuerzo, como decías, vas a estudiar, vas al club, vas a lo que sea, igualmente hay un enemigo que de repente es la infraestructura de la ciudad, ¿no?
Sí.
O el tema de la falta de preparación de la gente también para saber cómo ayudar, por decirlo en general, así, cómo ayudar a un ciego o cómo no molestarlo de repente, en vez de ayudarlo, a veces gente con buena onda que te tira el brazo, vení para acá.
Sí, o te toman de la espalda como si fueses un mueble.
Claro, por eso. Contanos esa parte, ¿cómo la llevas vos?
No,
¿cómo?
A veces, yo a veces me río, pero hay veces que me enojo también, porque estoy esperando un ómnibus X. Y si ven que viene tu ómnibus y tú vas a subir, por ejemplo, me agarran así de la espalda, ¿ves?
Entonces, como que te quieren subir, digamos.
Como que, o si no, te empujan de atrás.
Claro.
Porque hay, o te empujan de atrás, o si cuando vas a bajar de ese ómnibus se te suben por el costado, no esperan a que tú termines de bajar.
Claro, se complica.
O si estás bien sentada, se te sientan en la falda, ni tantean el asiento, sí, o te pisan, sí, igual, sí. No tienen ningún inconveniente.
Seguro, no se sabe bien quién
o
es...
O sea, te piden perdón cuando claro. Recién se mandaron la macana.
No se sabe bien quién es el ciego, digamos.
Claro.
¿No? A veces es así la cosa, cuando lo mejor es preguntarle a la persona, ¿no?
Obviamente.
Precisas que te ayude y ya está, o de repente necesitas que te tome el brazo para acercarte, tal vez, o para orientarte, y con eso ya para vos es una gran ayuda, ¿no?
Sí, hay gente que sí, que es amable, no voy a decirte que no, pero hay otra gente que te digo, te dan ganas de matar.
Bueno.
Porque...
Sí, claro.
No, porque es realmente me enoja muchas veces. Por ejemplo, tengo que esquivar bicicletas, motos, a veces autos, a veces mismos puestos de esos puestos ambulantes, ¿no?
Sí, sí.
Carteles.
Sí, todo tipo de cosas.
Todo tipo de cosas, y además hay gente que... Muchas veces, si las veredas son chicas, por ejemplo, no se corren. Uh-huh. Te empujan para la orilla del cordón como para que tú te...
O sea, correte vos, digamos.
O sea, correte vos.
Claro. Qué horror, ¿eh? Digo, porque, bueno... Uno dice, bueno, para uno que tiene la visión, ya es difícil a veces, con todos los obstáculos y las veredas rotas o lo que decís vos, las bicicletas, los puestos, es imaginarse para alguien que no tiene la visión el grado de dificultad, y si encima la gente estorba,
sí.
Debe ser complicado. Bueno, sin embargo, Libertad para la música no fue un impedimento, digamos, ¿no? Quiero decir... ¿Te las ingeniaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cuando empezaste a estudiar? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue esa parte cuando te metiste? Obviamente hiciste la escuela, como todo el mundo. ¿Fuiste a una escuela especial?
Fui a la escuela especial para discapacitados visuales, la 198. Uh-huh. Y luego fui al terminé la escuela y fui al centro Tiburcio Cachón. Uh-huh. Y después hice todas las letras, digamos, lo que se refiere a geografía, historia y idioma español en el liceo 27.
Ajá. liceo, ¿cómo te fue? Quiero decir, con tus compañeros, ahí tenías buena onda con la gente. Porque a veces los jóvenes son mejor que el mundo adulto, ¿no? En el sentido de no verte como un bicho raro, una cosa así. ¿Cómo lo viviste esa parte?
Bien, pero es como todo, no todo el mundo es eso es un poco difícil la cosa, pero yo grababa las clases y de todo lo que el profesor decía, yo llegaba a casa y sacaba los apuntes.
Claro.
Yo desgrababa
las grabaciones.
Claro, yo iba escuchando las grabaciones y sacaba los apuntes y escribiendo en braille mismo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno.
Para la parte musical, ¿el braille sirve? Quiero decir, ¿o es simplemente para...? Esto te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿O es simplemente para texto? Quiero decir, ¿una partitura se puede hacer en braille o...?
Sí, mira, pero acá hay un no sé si decir problema o dificultad, que no hay muchos libros actualizados de música. Directamente no hay.
Tenés que conseguírtelo de afuera,
tal vez. Sí, de afuera, sí. Y sobre todo libros de lecciones para piano.
Uh-huh.
Poco menos que hay muy poco.
Uh-huh.
Porque no hay mucha gente ciega que estudie piano.
Claro.
Yo, por ejemplo, en la escuela de ópera, que es donde empecé a estudiar, yo estudié solfeo con una profesora a la cual nunca voy a dejar de agradecerle todo lo que hemos trabajado juntas y de todo lo que ella se ha ideado para trabajar conmigo, porque la docencia no es fácil, Gustavo.
Uh-huh.
De llevar ella su libro de solfeo y yo llevar el mío en braille correspondiente, de participar en las clases y que ella me integrara como me integró, de que a veces coincidían las lecciones y a veces no, porque
claro,
cuestiones del braille o de no sé. Pero yo me he sentido muy integrada, y Cecilia Latorre, que fue la profesora en cuestión, quien me integró a las clases de solfeo, fue una experiencia muy bonita, porque se jugaba mucho con el oído, Gustavo.
Ah, claro.
Se jugaba mucho con el tema de que ella te tocaba las escalas en el piano, y uno tenía que razonar y escuchar bien con el oído de cuál era una escala mayor o cuál era la escala menor.
Uh-huh.
De cada tonalidad.
Uh-huh.
Se jugaba muchísimo, muchísimo. Y otra parte de esta experiencia que para mí fue mucho más enriquecedora, por decirlo así, era que ella dictaba una lección cualquiera y yo tenía que estar parada en el principio de esa lección leyendo para mí a la par de lo que los demás estaban cantando.
Yeah.
Y se dejaba a una persona por la mitad, después tenía que seguir yo, terminaba yo en otra mitad de esa lección y después seguían los otros y así sucesivamente con todas las lecciones que se cantaban en las clases.
Y para vos eso era una gimnasia, me imagino, ¿no?
La verdad,
intensa.
Intensa, pero a la vez, como te digo, muy enriquecedora auditivamente, ¿no?
Claro, ni hablar. Bueno, yo te invito a Libertad. Esta charla es interesantísima. Empezamos a conocer algo de tu historia. Te invito a seguirla mañana. ¿Te haces un tiempito mañana y
sí,
nos acompañás?
Seguimos mañana. Sí.
Bueno, yo les recuerdo a la audiencia de Radio Camacuá, la radio de AEU, que este sábado 23 se presenta aquí en la Sala Camacuá Libertad Navarro, la soprano que nos está acompañando aquí en esta charla, con Mariana Airaudo en piano y además con Patricia Legum como invitada. Mañana nos contás bien la idea de mañana es de repente seguir charlando un poco más de vos, pero también meternos un poco en lo que va a ser el espectáculo del sábado y charlar un poquito más de música. Por hoy, en esta tardecita, nochecita de jueves, la dejamos por acá con Libertad Navarro y seguimos adelante. Gracias, Libertad.
Muy amable.
Seguimos adelante en Agenda Camacuá.
Quiere que el tejado tenga de vidrio, tenga de vidrio. Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, no debe tirar piedras al de vecino. Arriesguemos, puede que en el camino nos encontremos. Por tu mucha inconstancia yo te comparo, yo te comparo. Por tu mucha inconstancia yo te comparo con peseta que corre de mano en mano, que al fin se borra creyendo la falsa, nadie la toma.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y dentro de un ratito nomás, les diría que dentro de una horita y poco, a las 9 de la noche, el escenario de Sala Camacuá estrena Representantes, una obra sobre Horacio Buscaglia, sobre el corto Buscaglia. Ayer, miércoles, charlábamos un rato con Ignacio Duré, el autor del guión y el director de Representantes, y Ignacio nos contaba de sus orígenes artísticos, de sus gustos y sus elecciones por el mundo de la actuación y por el mundo de la dramaturgia, por el gusto por escribir, además, y por dirigir sus propios textos y por realizar adaptaciones de los textos. También nos contaba su camino y su recorrido hasta ahora, porque es un hombre joven, por cierto, y que tiene mucho por venir aún, pero su camino y su elección por unos costados más independientes, con las ventajas y las desventajas que tiene la independencia. La ventaja de hacer lo que uno quiere y tiene ganas en el momento que quiere, y de repente los costos de por ahí tener de repente a veces menos exposición o menos difusión. En fin, de esto hablábamos un poquito ayer y vamos a seguir hablando ahora, y también de la obra en sí, del corto Buscaglia, que es el centro de esta Representantes. Ignacio, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Te hicimos subir de la sala porque dentro de un rato ya está empezando la función.
Así es.
Pero esto de los costos y beneficios de la independencia, ¿es un poco así? O digamos, hay cosas que se te dan, digo, que te pasan porque te pasan, que te vienen de afuera, digamos, ¿no? Nacés en un país, en una época, en un hogar, en un contexto económico, después pasan cosas que te son externas, y hay otras cosas que uno incide, digamos, que uno va haciendo, va definiendo sobre la marcha, como puede, en base a lo que quiere, a lo que le sale, ¿no? Y una es tu camino artístico, digamos, ¿no? Que tiene mucho de esto de independencia, de autogestión, de hacer vos mismo las cosas muchas veces, de formarte como vas pudiendo, como te va saliendo, pero también de escribir lo que te sale, de no estar atado de repente a un criterio de un director de una escuela, de un elenco, ¿no? Sino ir haciendo vos las cosas, ¿no? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene la libertad? ¿Puede ser una ventaja? ¿Tiene costos? Sí.
Tiene costos, tiene mucho costo y tiene ventajas. También lo mismo sucede de la otra manera, ¿no? Yo creo que una de los principales costos es que toda la responsabilidad cae en uno. Sin embargo, si uno forma parte de un grupo, un colectivo y existe algún tipo de inconveniente o de fracaso, uh-huh, ¿no? Que el arte en realidad está lleno de esa lucha de fracaso y éxito. Uh-huh. Bueno, como que se responsabiliza a alguien más, y uno, si forma parte, digamos, descolgada de un grupo, capaz que no se siente tan
se distribuye,
contaminado, se, de, se, claro, se... sí, sí. No, pero en realidad...
Y vos tenés que estar arriba de la difusión, arriba de,
sí,
lógico, de los afiches, arriba lógico, de la red, tenés que estar haciéndolo.
Igual
todo.
Está buenísimo.
Está bueno poder hacerlo también.
Está buenísimo, es un camino completamente sano, y realmente me parece que forja un poco el carácter del artista. Rompe un poco el sueño de la estrella, uh-huh, ¿no? Porque creo que sucede, pero te vuelve más humano, y entendés más del lugar del artista en el mundo, y que no es fácil. Bien. Igual creo que es más, por ejemplo, ¿no? En mi familia no hay teatreros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí hay músicos, hay diseñadores, pero no así teatreros. Entonces es como que uno también tenés que, como que, no sé, pienso, por ejemplo, ahora estoy trabajando en otro proyecto, ¿no? Pero con unos compañeros que su formación la tienen más bien del musical.
Ahí va.
Entonces está, es como que ya...
Tenés que sacarle jugo también.
No, sí, obvio, totalmente. Pero tienen cosas que uno se da cuenta que...
La impronta la tienen.
Que claro, que tipo... accedes a otro tipo de materiales.
Obvio.
Bueno, nada, es un camino complicado, pero no imposible. Y como todo laburo, depende del sudor que uno... Desprende.
Obviamente, y de la inspiración que te ven.
Sí, 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 claro. Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Vamos a hablar un poco de representantes en sí, y hablar de Horacio Buscaglia. Bueno, buena parte de la audiencia lo conoce por distintos lados, por haber sido con Pinche y compañero de fórmula de Mateo, y aquella época legendaria de la música uruguaya, el Quinto y todas esas historias, Musicación, toda esa cuestión fermental, hipercreativa, o más adelante con Canciones, la parte musical, la
sí,
parte
sí. Infinito, me parece.
Infinito, la parte comunicacional, ni que hablar, hombre de los medios, creativo publicitario, hombre de radio. Bueno, yo supe trabajar con
todo,
él en una época en radio, así que lo conocí muy bien. Y todo. O sea, que un tipo lúcido, creativo. Claro. Después la cuestión política, bueno, también hay otra forma de. Pero la verdad que muchísima gente lo reconoce. Y. ¿Dónde está? Preguntás vos.
Claro.
¿Qué quiere decir eso?
Y es como que uno también. A mí me parece que hay algo que está claro, que es que en la música, ¿no? Hay mucho homenaje, mucho tributo. En la literatura, ¿viste? Ya empieza como a mainar un poco la cosa. Y en el teatro está bastante marginado, me parece. Uh-huh. Y al ser una persona tan versátil, la del Corto, me parece que se margina todavía más. Uh-huh. Porque al no haber sido un fogón, no una antorcha acá, fue como un tipo que llevó una antorcha acá y prendió, claro, un fogón ahí. Llevó la antorcha ahí y prendió un fogón allá.
En muchas plataformas,
¿entendés?
En muchos.
Pero al no ser un fogón.
De uno, claro.
¿Entendés? De
sí,
uno.
Sí, total.
Ah, no, lo que pasa es que fuiste bien. Y lo que hablábamos ayer, ¿no? Que me sucede, por eso fue como el puntapié, que hay algo que es como la creatividad, ¿no? La creatividad aplicada a todo.
Sí.
Entonces, tipo, la creatividad, si está... O sea, la creatividad para mí es algo que resuelve los problemas del mundo. Entonces, tipo, en algún momento lo dije, para mí el germen de representantes es extrañar a un par, ¿no? Un par en ese sentido, uh-huh, tipo creatividad en esto, en lo otro, después y bueno, y ahí en ese momento yo dije, bueno, ¿dónde está este tipo, no? Que está tan solapado y escondido por todos, ¿no? porque, bueno, nada, es como un gracias. Y, y ahí me puse a buscar en internet, ¿no? Me puse a buscar en internet videos y cosas para verlo en acción, ¿no? Porque te, más el recuerdo uno lo puede poner en práctica en un montón de cosas al día de hoy.
Claro, pero revivirlo.
Por internet o programas de archivo. Entonces me puse a buscar y no encontraba mucho. No encontraba mucho material de canciones, de musicación. Claro. Y encontré en todo eso el acta de la Cámara de Representantes el día que sesionó para rendirle homenaje al corto. Y en ese momento me dije, bueno, lo voy a leer, un acta de una sesión del Palacio Legislativo, ¿no? Una cosa más protocolar no hay. Y bueno, empecé a leerlo en los puntos del orden del día que estaba lo referido al corto. Y bueno, y me lo puse a leer y también reitero algo que dije antes, que es como que sucedió como un troquel, ¿no? Uno, uno acostumbrado a leer textos de teatro y después verlos representados o simplemente tener también una cultura de cine o de televisión, cuando vos estás leyendo o escuchándote en la cabeza, escuchándote por dentro lo que estás leyendo, en el momento que se lo cita a él, bueno, el papel toma cuerpo y dije, bueno, y acá está el tipo. Y entonces, en ese impulso que dije, che, esto está buenísimo de representar, bueno, empecé a cortar y pegar en el sentido de limpiar de ese acta todo lo que no estaba referido al corto.
Editarlo, digamos,
y también ser cauteloso de tener una imagen lo más fehaciente posible de lo que fueron los hechos en el Palacio Legislativo y la vida del corto, sin quererme, porque no es una obra intimista. Yo no quiero hablar del corto, su sufrimiento, cuánto sufrió o quiénes estuvieron en su entierro. Eso es morbo, que no me interesa. Yo lo que si bien es una obra sobre Horacio Buscaglia, creo que también es importante destacar que es una obra que hace hincapié sobre la historia reciente del Uruguay, porque toman palabra políticos que estuvieron presentes desde cada una de sus aristas sociales y políticas. Entonces esta versión, esta cosa que sucede de la obra, de ponerla en escena a este acta de la Cámara de Representantes, para mí es eso. Sobre la figura del corto, que bastante falta me parece que hace, circunda la historia reciente del Uruguay a nivel cultural, político y social. Hablamos de los 60 en adelante, y ahí nos encontramos con una predictadura, una dictadura y una democracia, una salida de la democracia, con un cambio también de política del tradicionalismo a, por ejemplo, lo que es ahora o gobierno. Eso a nivel político. A nivel cultural, los cambios que existen, ¿no? Por ejemplo, se habla de la marihuana en los 60. Después se habla del cierre y el intento de reapertura de centros culturales a lo largo de la dictadura. Después, y bueno, y de todo lo que fue la censura y tratar de salir adelante con la creatividad. Después, en la democracia también, todo lo que implica hacer un esfuerzo para poder ser coherente con todo lo que se planteó. Entonces, tipo, bueno, y a nivel social está, o sea, diferentes puntos.
Con él como
constante.
Él es como,
digamos,
el hilo conductor de la historia reciente del Uruguay.
Sí.
Y a nivel. Y al, porque
no,
fue...
no tiene nada que ver, pero se me cruzó por un momento. Sí. Te repito, no tiene nada que ver. Se me cruzó Forrest Gump, viste, que el loco iba atravesando, salvando
totalmente
todas las distancias, pasando como por distintos escenarios históricos y sociales,
claro.
Y él, la única constante era él en la película.
Claro.
Digamos, acá la constante es el corto, digamos, y va cambiando ese telón de fondo que vos decís de las distintas épocas.
Claro, igual está bueno destacar que, tipo, nuestro Forrest Gump, digamos, en esta historia, es un militante transformador, ¿no? Porque Forrest Gump, si bien era...
Está bueno para
poder entender que está clarísimo que es así, que es como un personaje que atraviesa la historia con su ternura y su espíritu. Pero también está bueno entender que en este caso nuestro Forrest Gump es mucho más
es como un militante de la creatividad, militante de la creación, digamos, de alguna forma.
Lógico.
¿No?
Además estamos hablando de que todo creador es, o sea, estoy hablando de creador, de constructor, no de creador de destrucción, ¿no? Los cambios y las transformaciones suceden desde la creación, no desde una cosa de simplemente corroer y destruir lo planteado. Está bueno tener una especie de backup, de respaldo, de soporte con qué poder salir adelante después de realizar un cambio.
Bueno, ¿y cómo se transforma todo esto que me acabas de compartir, cómo se transforma en teatro?
¿Cómo se transforma en teatro?
En un hecho teatral.
Bueno, hay un shock en la imaginación, ¿no? O sea, a veces uno está con sus temas pensando en cuentas, en esto, en lo otro, y hay un disparador que es que te activa la imaginación, y fue esto de estar leyendo un texto completamente protocolar y en un momento de la ceremonia, digamos, de todo lo ceremonioso y protocolar, empiezan a aparecer flores, empiezan a aparecer relatos con una manera de contar las cosas. Y ahí es cuando empieza a suceder el teatro, desde contar la historia.
Claro.
Entonces ahí empecé a pedir un poco de permiso, ¿no? Empecé a pedir permiso a parte de la familia del corto para poder hacer algo que sea representativo y que no salir a hacer algo porque se me antoja, sino tipo pedirme permiso y decir...
¿Cómo te fue ahí? Bien, digo.
Bien. O sea, me hubiese gustado tener un poco de más comunicación, pero tal, lo que fue es que, bueno, me encontré con un apoyo y también me encontré con huecos que me gustaría en algún momento llenarlos, pero está.
Con relatos o con materiales, ¿no? De repente,
a lo largo del camino de este proyecto también ha surgido de que aparecieron personas cercanas que me han hablado también de la historia y me sentí impulsado también. Y un compañero que yo tenía en Barro Negro, que yo estuve trabajando en Barro Negro, me acercó un texto que se llama Mojos, muy interesante, rico en material del corto. Y creo, bueno, y digamos lo, que la obra...
Lo compiló Martín, ¿no?
Seguro.
Martín Buscaria.
Sí, con alguien más que no recuerdo.
Sí, te acuerdo.
Es un texto que tiene poemas y
cosas, pedacitos de cosas.
Musicación y... Y bueno, y encontré en la edición de la obra, en esta adaptación, bueno, habían cosas que ya estaban en Mojos y traté de agregar alguna cosita más del corto y así salió.
Bien.
También lo que hablábamos ayer, cómo se pone en escena esta obra... Bueno, esta obra, para mí, hubiese estado bueno poderla presentar, no sé, en la Junta Departamental, en el Palacio Legislativo mismo. Hablé también para presentarla en el Paraninfo de la Universidad, un lugar que tenga más o menos la infraestructura del palacio.
Que se parezca a la cámara, digamos.
Sí, claro. Para meter a la gente en esa sí. cámara, sí, sí, sí. justamente. Sí. Y poder romper eso de adentro. Y bueno, está. Surgió que no se ha dado, no se dio. Y sí tuvimos el camino que estamos haciendo, o el camino que me pareció más coherente para llevar adelante con esta obra, fue salir desde la cuna, que fue Malvin, y empezar a acercar de Malvin al centro de Montevideo. Uh-huh. Este proyecto se presenta a la Sala Camacuá como una oportunidad. Me pareció importante bueno, poder venir acá y después seguir el camino. Y quiero decir que también a la hora de llevar adelante el proyecto no hay una intención abrupta de querer imitar a las figuras que a todas las figuras que forman parte de la obra, ni ahí. O sea,
que son algunos políticos, las personas,
porque hay nombres y hay figuras. La idea no es...
No va por ahí.
Digo. No va por ahí. También hay una línea que en algún momento se dijo, que vi un comentario por ahí, que decía como que... Un comentario que me han dicho. Ah, no, es una obra muy marcada políticamente. No es una obra muy marcada políticamente. Es una obra que refiere a la figura del Corto Buscaglia. Uh-huh. Cuenta un montón de cosas. Pero bueno, en definitiva, lo dicho... Es eso, o sea, no hay una...
No hay ficción, eso.
Claro, no hay una ficción más que la de los paréntesis, no, claro, digamos, mágicos que suceden en la parte literaria.
¿Aparece él en la obra?
Aparece él.
Hay un actor que hace de Buscaglia en un sí. momento. Perfecto. ¿Cómo fue esa parte? Sí.
Bueno, ahí hubo un
caso. Porque todavía está muy... Hay un juego casting. De palabras horrible, pero todavía está muy vivo, quiero decir, todavía se lo recuerda, mucha sí. gente lo vio, te quiero decir que sí, tenía sí. un físico muy muy particular, digo, una cara inolvidable, ¿no?
Bueno, sucedió algo.
Yo sé que el actor no tiene que ser idéntico, pero,
no,
pero,
no, ¿cómo, pero cómo, sucedió ¿cómo fue? Algo que es como no sé, sucedió algo ahí, que hubo un casting convocado por SUA, asistió gente. Ahí, de ahí están, hay uno de los actores que representan al corto, hay uno de los actores, hay uno no, ahí bueno, está, sí, hay otro actor que representa a otro personaje, uh-huh. O sea, se pudo, fue bien, fructífero.
Bien.
Y bueno, y también hay por ejemplo, hay un quiebre en la misma fantasía. Que es que, bueno, que tienen, interactúan un Buscaglia joven y un Buscaglia mayor.
Ah, qué interesante.
O sea, no es que tipo primero el joven y luego, o hay un flashback, que uno que va y que viene, no. O sea, como se abre un paréntesis y una grieta en el, digamos, en la realidad, en esta ceremonia, en este protocolo, vale todo.
Muy bien. Bueno, dentro de un ratito entonces, hoy jueves, aquí en la Sala Camacuá, la primera de cuatro funciones de Representantes, una obra sobre Horacio el Corto Buscaglia, con guión y dirección de Ignacio Duré, con quien hemos charlado ayer y hoy este rato, y con el elenco que componen Luis Pasos, Iván Chirif, Antonio Di Matteo, Paula Caballero, Walter Méndez, Enrique Gallo y Fernando Lofiego, ¿verdad, Ignacio? No me olvide de nadie.
Juan Chirif.
Ah, Juan Chirif, Juan Chirif.
Sí. Sí, perfecto. Todos
lo bautizamos.
Y Juan Chirif. No, siempre sucede, son pequeños detalles.
Está muy bien. Bueno,
quiero permitirme, Gustavo, por favor, sí, brevemente sí. Sí, claro. Agradecer a no voy a agradecer a todo el mundo, pero sí quiero agradecer a las gurisas de vestuario. Que quiero dejar en claro que trabajaron con Nicolás Pupo, que hizo uh-huh. un trabajo buenísimo también con ellas. Y bueno, y agradecer a todos realmente, porque la obra cuenta con un apoyo muy fuerte de la gente que asiste, que lo conoce al corto, nos dan para adelante. Y bueno, realmente en este momento me gustaría tener una lista para decir rapidito a todos, no la tengo.
Pero
quiero
ellos
agradecer
saben.
A todos, quiero agradecer. Y a todo aquel que pueda dar una mano con la difusión de este proyecto, que la idea es continuar, si esto sigue vivo, va a seguir vivo un poquitito más, capaz que el año que viene también. Nada, simplemente agradecer e invitarlos realmente a que vengan, que la obra está muy buena. No es un bajón, uh-huh, ni es un chiste.
Muy bien,
es una obra de teatro.
Está claro.
Así, con nada. Esperamos ser la representación más fiel de lo que estamos haciendo. Así
bueno,
que,
muy bien, y gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo, Ignacio Duré, del elenco, guionista y director de Representantes, la obra sobre el corto Buscalia, estos cuatro jueves a las 21 aquí en Sala Camacuá. Como siempre, las entradas las pueden comprar de manera anticipada a través de Ticantel, o si no, se acercan aquí por la boletería de la sala. Seguimos adelante.
Venimos a verte, Ofelia, en el día de tu cumple santo, a recordarte los viejos tiempos y a ver qué lindo que eran antaño, cuando en la casa aún estaban todos y se bailaba bajo la parra, y acá la noche en la cocina se hacían los cuentos de tata y mamá. Y había que verlo a esos suizos bolear la pata. Si me parece que aún lo veo al poeta don Marcelino Pérez hacer sus coplas, versos de amores que eran delirio de las mujeres, cuando Martín con su acordeona iba rumbeando al Café Surier a oír a Luis Alberto Martínez improvisando sobre el ayer. Por eso, Ofelia, estamos de vuelta pero sin prisa. Cuántos recuerdos lindos nos trae nuestra querida colonia suiza, cuando en la casa aún estaban todos y se bailaba bajo la parra, y acá a la noche en la cocina se hacían los cuentos de tata y mamá. Y vaya saludo para toda la gente de Nueva Helvecia y todas las zonas de alrededor.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, anticipando el fin de semana que se viene aquí en nuestra sala Camacuá, la sala de AEU. Ustedes saben, porque ya hemos venido charlando estos días, que tenemos, como siempre ocurre, de todos los géneros, para todos los gustos musicales, que van desde el rock a la lírica, desde el tango a la música instrumental, en fin, lo que quieran. Y también la canción popular, la canción folclórica, tiene un lugar habitualmente destacado aquí en la programación de Sala Camacuá. En este marco es que mañana viernes 22... a las 21 se presenta Javier de los Santos, Javier el Cantaclaro, aquí en la sala Camacuá. Hemos venido compartiendo algunas canciones esta semana para entrar en clima, pero ahora, el día antes del show, lo recibimos aquí en nuestros estudios de Radio Camacuá a Javier. ¿Cómo andás? Bienvenido, Javier.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la gente de Radio Camacuá. Y bueno, sí, vamos a tratar de en este nuevo emprendimiento como solista, a ver qué se puede hacer, digo, y que la gente pueda empezar a disfrutar de este proyecto, que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Y bueno, digo, vamos a presentarnos, digo, por primera vez como solista en una sala teatral en Montevideo. Digo, ya hemos tenido la experiencia este año de estar en otros lugares, pero en esta oportunidad aquí en Montevideo, un lugar que, digo, que donde siempre estamos conectados, pero a nivel de actividades públicas, diría poco y nada, ¿no? Porque el desarrollo de mi trabajo siempre fue en actividades privadas, y sobre todo cuando estaba el otro integrante, mi hermano René, era más. En algunas oportunidades llegábamos
a hacer eventos, fiestas.
Sí, sí, en algunas oportunidades llegamos a hacer algo en otra sala, sí, sí, pero muy, muy así, muy poco, ¿no?
¿Porque era lo que les salía a ustedes? ¿Porque era lo que la gente quería? O porque
En realidad, claro, nosotros la experiencia de actividades públicas fue en la década del 80, cuando teníamos un amigo que integraba el dúo, que era Jorge Velázquez, donde hacíamos, me acuerdo, en el Galpón se hacían actividades, y donde sí teníamos más participación pública. Después, con el tiempo, nos fuimos vinculando más al interior, y después por la propuesta, porque al hacer actividades, hacer una propuesta de humor y música, claro, se prestaba más para los eventos, cumpleaños. Entonces fue lo que más fuimos apostando, y porque nos demandaba más el trabajo.
En esa época también creció mucho todo lo que era fiestas en el interior, ¿no?
Sí, sí.
O sea, se hicieron, hubo más, y además se hicieron como más profesionales.
Creo que incluso el uruguayo cambió un poco su idiosincrasia de las actividades. Y hoy se ve mucho, la gente se reúne los fines de semana en una chacra, en un distinto lugar, y el pretexto es reunirse, entonces ya llevan un músico, es decir, algo que no se daba nunca, es decir, que llevaran un humorista a un casamiento, claro, a un cumpleaños de 15, y hoy se da mucho eso. Entonces demandó a que nosotros nos llevaran en distintos lugares, hacíamos los fines de semana, cumpleaños, fiesta privada, eventos de empresa, entonces ya van a animar la fiesta. Entonces, claro, al tener ocupado ese tiempo, poco te queda para hacer una actividad pública, ¿no?
Seguro. Por otro lado, está muy bien que vuelvas a Montevideo ya en este formato solista, con los músicos que te acompañan, obviamente, y que te presentes en un teatro, porque para el público que te conoce o que te ha visto en el ciclo anterior como dúo y demás, está bueno el reencuentro en un lugar,
sí,
quiero decir, que esté cómodo, tranquilo.
Claro. Sí, por lo general, digo, nos pasa, a mí me pasa y le debe pasar a cualquier músico, el poder estar en una sala, en un teatro, te permite que la gente escuche lo que vos hacés. No es lo mismo cuando uno va a una actividad privada, una fiesta, porque la gente ahí está tomando, está comiendo, y es muy poco el que te da bolilla.
Queda con una cosa de fondo ahí.
Exactamente. Acá en esta oportunidad, digo, te da otra perspectiva, digo, porque aparte vos podés tranquilamente desarrollar lo que estás haciendo, y la gente va a apreciar mucho más el trabajo. Y bueno, y es fue una linda idea cuando me propusieron hacerlo. Más allá que siempre estaba acostumbrado al trabajo con el dúo, aunque obviamente tengo el apoyo de un músico que me acompaña, Y
¿estás ya, con bandoneón, no?
Sí, con un, Juan Pablo Silva en el bandoneón.
Ahí va.
Un músico que ya venía trabajando hace 5 años con nosotros. Y a veces se acopla otro músico. Mi hijo, por ejemplo, a veces toca el bajo. Ah, okay. Hay un percusionista a veces también en distintos lugares. Por ejemplo, la semana pasada había estado en Tacuarembó y me acompañó mi hijo, me acompañó otro músico en el bandoneón y otro músico que tocaba la acordeona. Entonces digo, como que no estás tan solo a veces en las actividades. Claro. Y es un desafío, pero es algo que me gusta porque siempre me gustó.
Es lo tuyo.
Claro, siempre me gustó más la comunicación con el público en un teatro. Y creo que le pasa a muchos músicos. A muchos músicos le pasa. Y bueno, voy a apostar más a lo público que a lo privado, porque obviamente, digo, dadas las circunstancias que tuvimos tuvimos que pasar por la falta del otro integrante, por lo que ya es conocido públicamente, ya la fiesta. Particulares no
bajaron, digamos, un poco.
Seguro, no es lo mismo, porque aparte digo, yo soy gemelo con el otro integrante, entonces
la cara no te ayuda, digamos.
Claro, he tenido que salir a trabajar con la cara del otro y aparte que me río, minimizo el tema porque lo he dicho en algunos medios, ir a un cumpleaños 15 con lo que le pasó a mi hermano no.
Pero está muy caliente la cosa todavía.
Claro, entonces la gente está muy
a propósito de eso, Javier, sin morbo ninguno.
No, todo bien, todo bien.
Pero de hecho, has tenido que ser muy fuerte vos, porque sí. Es una pelea que por más que la gente sepa que vos sos vos y todo, de todas maneras la marca del dúo era muy fuerte, porque eran muchos años. Cuando trasciende públicamente todo este asunto, ya hace como un año, ¿no?
Va a ser ahora en agosto un año.
De lo de tu hermano René, uno pensaba, bueno, ¿y el otro?
Sí,
no es para cualquiera, levantar cabeza y seguir.
Claro, a mí me sigue pasando, es decir, yo cuando tomé la resolución de inmediatamente del proceso de mi hermano, que fue el 15 de agosto, yo tuve que esa semana, dije, nada, ya no me puedo quedar quieto, no era de solo salir a decir, bueno, yo tengo que defender una postura acá, porque ni tampoco hacer el papel de Caín y Abel, sino simplemente que sabíamos que el hecho es de ser gemelo y yo quería seguir con el proyecto porque es parte de mi trabajo, hacía 35 años que veníamos tocando y cantando, entonces traté de separarlos tanto, hacerles saber, e incluso salí
a los medios
primero a decirle que por el caso de mi hermano él ya estaba procesado y la gente seguía pegándole a un tipo caído y que no se le... y después por otro lado anunciar que yo iba a seguir con el proyecto.
Pero me da la sensación, Javier, de que lo hiciste en el momento adecuado, que no dejaste pasar.
No.
Una vez puede decir, bueno, vamos a dejar que la cosa se enfríe un poco y después...
Es que mucha gente...
Me pareció que en el momento estuviste bien oportuno para enseguida decir, bueno...
Es que mucha gente me... hubo gente y amigos que me dijeron, ¿por qué no dejaba pasar un tiempo después? Entonces dije, no, este es el momento que tengo que salir a la cancha porque... Primero porque ahí estaba no había una diferencia física, porque yo siempre digo, hubiese sido más fácil que mi hermano hubiese sido petizo y gordo y yo un flaco alto.
Obvio, claro.
O viceversa, pero en este caso no. Entonces salí, porque habían muchos proyectos que obviamente se cayeron casi todos. Mucha gente quedó con la sensación de que el hermano lo perjudicó. Yo creo que no, que se fueron 35 años de trayectoria que mi hermano no lo pensó. En fin, vaya a saber, yo no me voy a poner en la cabeza al loco porque la circunstancia la vive él y en realidad la vida continúa y yo tengo que seguir adelante y como él lo tendrá que hacer el día que salga y verá buscar su camino, hacer lo que él tenga ganas de hacer y no por eso voy a dejar de ser su hermano y a seguir apoyándolo. Claro.
Y tampoco tenés por qué pagar facturas que no son tuyas.
Claro, en este caso, no ha sido fácil porque me pasa, yo bromeo mucho, incluso parte del espectáculo tiene que ver con que yo hago muchas bromas con esto. Y cuando tengo que andar por la calle, que la gente
solo, digamos.
Claro, y cuando tengo que andar por la calle, la gente me mira y yo le hago saber que soy el otro, en tren de broma. Es decir, traté de minimizar todo ese morbo que hubo.
Sí, lógico,
que no fue fácil para y que no ha sido fácil tampoco para la gente, porque la gente obviamente tenía una imagen de dos tipos simpáticos, jodones, que a cada lado que, el lado que íbamos la gente nos recibía muy bien, y bueno, y fue como una... la gente todavía le cuesta entender que uno de los integrantes pasó por lo que pasó. Digo, que yo no hago juicio de lo que pasó, simplemente mi hermano, lo he dicho muchas veces, el tipo no violó a nadie. Acá lo que pasó es, se estaba chateando con una gurisa sin darse cuenta que era menor, y bueno, está. Se subió la temperatura y ahí quedó todo lo conocido.
De todas maneras, claro, más allá de la cuestión humana, y obviamente no nos vamos... No es la idea de la charla.
¿Viste? Sí. No, pero está bien.
Acabar en eso, pero digo, más allá de la cuestión humana y de que vos sos el hermano y todo, como decís vos, más allá de la cuestión familiar y del mal momento para él y para toda la familia, también se cae o se derrumba, digamos, un camino que habían construido artísticamente, ¿no?
No, y que aparte que había...
muchos años y que...
Sí, y que había costado mucho porque nosotros llegamos de Tacuarembó en el año 79, en una época muy difícil a Montevideo, donde no era muy fácil cantar. Digo, claro. Hoy yo se lo digo a muchas generaciones de gurises jóvenes que andan cantando, le digo, hoy usted tiene una gran ventaja que nosotros no la teníamos antes. Hoy un botija agarra una computadora, graba y ya sale al mercado en ese mismo día promocionando su trabajo. Exacto. En aquel entonces para nosotros era muy difícil porque tenías que grabar en un disco de acetato y a su vez había una compañía que lo grababa. No había, ni siquiera existía el cassette. Es decir, los cassettes aparecieron enseguida después que nosotros andamos ahí. Entonces tenías que ir golpeando puerta por puerta. El país vivía en una situación muy complicada porque en plena dictadura no era para la propuesta que hacíamos nosotros, no era fácil. Era más fácil en aquel momento hacer cumbia que hacer música popular. Claro. Entonces, digo, costó mucho. Nosotros no contamos nunca con representantes ni nada por el estilo. Es decir, que nos emprendimos a la tarea de ser músico solo, siempre golpeando puertas. Bueno, y cuando se llegó a un lugar, incluso el año pasado era uno de los años donde era el momento más importante de nosotros, porque nosotros teníamos contrato hasta este año con mucha actividad, había contratos de publicidad con...
¿Tenías laburo asegurado?
Sí, digamos, sí, para... había contratos de publicidad con una firma comercial y a su vez se iba a grabar de una cadena de supermercado otra publicidad en televisión, es decir, estaba para raspar y comer. Claro. Y bueno, y pasó lo que pasó y bueno, se cayó la estantería y bueno, está.
Bueno, y acá estás levantando tu parte de la estantería.
Y ahora estoy levantando la estantería que me quedó a mí para levantar. Es decir, que no se cayó, obviamente no se cayó, yo siempre digo, lo comenté en algún medio, bueno, veníamos bien, pero se me descarriló el socio en la empresa y ahora tengo que seguir yo con la empresa. Y bueno, pero digo, por suerte, digo, hay lugares donde visito y la gente me ha apoyado bastante, digo, en ese aspecto yo me he encontrado con gente que viene y que... La gente entendió, creo que desde el primer momento se sensibilizó con la situación y entendió que obviamente que habían dos partes.
Pasa que basta con ponerse un poco en tu lugar para tratar de entender que para vos también debe haber sido un balde de agua fría.
Digo, no, y claro, digo, aparte digo, no... no es fácil, digo, el día que íbamos a cantar, que teníamos que viajar a Artigas a cantar, y al otro día teníamos que hacer, había que hacer como cuatro actuaciones, y el domingo siguiente, ese domingo también, sábado y domingo de 6-7 actuaciones que había que hacer, tuve que hacerla solo. Porque aparte, digo, cuando pasa, la gente que en ese momento yo tenía que visitar me llamó y me dijo, no, venga usted igual. Claro.
Bueno, eso
no, y hubo
también
gente,
te iba a haber dado más ganas de...
No, y claro, y hubo gente que también, hubo gente que me llamó, y eran actividades privadas, gente que me llamó y me dijo, no, usted puede venir solo con el músico, venga. Y está, digo, y encontré en esos primeros días gente que venía a saludarme, una vez terminada de la actividad, venía a saludarme, me dice, siga para adelante, que usted tiene que seguir adelante... Y es lo que me ha pasado hasta ahora, más allá que ya vamos cerca de un año y que la cosa ya se ha calmado un poco, pero no, y me siento tranquilo de que, bueno, que estoy tratando de hacer lo que siempre hice. Digo.
Claro.
No, en ningún momento dije me voy a dedicar a las 8 horas y me voy a olvidar de esto, porque también tengo que andar caminando en la calle y me pasa todavía que la gente me mira como diciendo, ¿será este o será el otro?
También te lleva mucho, hablando de 8 horas, pero te lleva mucho trabajo, como decías vos, hacer la autogestión, digamos, por más que tenés alguien que te ayude en la parte de prensa o de producción, pero como decías vos, no tenés una estructura de un sello.
No hay una productora que se encargue de eso porque no lo hay, digo, nos hemos encargado, incluso parte de los discos, últimos discos de trabajo que hacíamos, lo producíamos nosotros, creo que se dio un disco en los últimos tiempos, fue Montevideo Music que había editado un disco nuestro, después ya los otros, el otro disco ya vino por nuestra propia cuenta, porque contábamos con el apoyo económico de tanto trabajo y podíamos resolver producirlo nosotros sin ningún problema. Digo, no éramos de los músicos que podíamos darnos el lujo de decir, bueno, grabamos un disco donde quiera y lo vamos a producir nosotros, porque había bastante apoyo económico de los trabajos. Y bueno, ahora voy encaminando el proyecto solo y bien. Por suerte está, las cosas, hay puertas que se están abriendo y otras que se empezaron a volver a abrir.
Bueno, está muy bien. Bueno, acerca del proyecto nuevo, acerca de las puertas que se abren, una de ellas es la de la Sala Camacuá, para que mañana viernes a las 21 horas, mañana viernes 22 a las 21 horas, se presente Javier el Cantaclaro con el bandoneón de
Juan Pablo Silva.
De Juan Pablo Silva, aquí a las 21. Yo te propongo, por hoy, Javier, bueno, hablamos de esta historia, hablamos de este contexto, era algo como necesario para que los oyentes, de repente alguien no había escuchado de vos desde hace un año, y entonces, ¿en qué anda el hombre? Anda en estos asuntos. Mañana viernes te invito, antes del show, a que te subas un ratito acá a la radio y hablamos más que de la historia, hablamos del presente, del futuro y de cómo va a ser el show. ¿Te parece?
Cómo no, bárbaro entonces.
Con Javier el Cantaclaro sonando aquí en Agenda Camacuá, seguimos adelante.
Pídeme, compañera, que cambiemos de juego. Pídeme que te cargue por caminos maltrechos, o quizás que te deje aprender de los golpes. Pídeme lo que sea, que yo haré cuanto pueda, aprendiendo a ser padre y tu haber para afuera. El camino habla solo y es el mundo el que enseña, pero para entenderlo tienes que estar atenta, escuchar los consejos y tenerlos en cuenta, pero siempre creando de tus propias ideas, que no nublen tus ojos las cortinas ajenas. Y a donde vayas, por donde sea, ahí estaré. En tus logros para abrazarte, ahí estaré. También cuando te equivoques, como lo he hecho yo, para llorar a tu lado, ahí estaré. Solamente quiero tu sonrisa y tal vez un poco de tu libertad, compartir la vida y alguna caricia, y que me digas, papá. La inocencia a medida que crezcas, pero siempre conserva tu bondad y confianza. La osquetad con los pares no acarrea respeto, solo refleja un rostro inmaduro y carente de personas queridas y confianza en la gente. Manifiesta en voz alta opiniones e ideas, pero escucha y respeta las palabras ajenas, que los dogmas son malos, lo perfecto no existe. Cuanto más gente piense, más valor y más firme, muchas cosas se aprenden y mejor se convive. Y a donde vayas, por donde sea, ahí estaré. En tus logros para abrazarte, ahí estaré. También cuando te equivoques, como lo he hecho yo, para llorar a tu lado ahí estaré. Solamente quiero tu sonrisa y tal vez un poco de tu libertad, compartir la vida y alguna caricia, y que me digas papá, y que me digas papá, y que me digas papá.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.